Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la madrugada, acá estamos en Manivela con un evento cinematográfico que para nosotros es claramente el más importante, el más trascendente, porque teníamos la expectativa del estreno de Sama, de la cuarta película de Lucrecia Martel, que en nuestro caso personal llenó plenamente nuestras expectativas, que es una película visualmente bellísima y que nos traslada mágicamente al mundo de la conquista española, la historia de un funcionario español de la corona que lo único que hace es esperar poder escribirle al rey de España una carta para que el rey decida su traslado. Una película visualmente fuera de serie y una actuación de un actor mexicano que ya habíamos visto como presidente de su país en la cordillera, en una gran disputa justamente en la cordillera con Ricardo Darín, el presidente de México, Darín presidente de Argentina. Estamos hablando de Daniel Jiménez Cacho, que es el protagonista exclusivo de Sama, y que vamos a tenerlo a Jiménez Cacho desde México para hablar de Sama, para hablar un poco del cine mexicano, etcétera, etcétera. Vamos también a tenerlo a Luis Puenzo para hablar sobre lo que está sucediendo en la polémica del cine argentino, sobre si el rol del instituto es el fomento o la financiación, que parece ser la polémica que se acaba de abrir. Y vamos a tenerla también a Carmen Guarini, a una de las responsables del Doc Buenos Aires, porque ya el 12 de octubre inaugura en la sala Leopoldo Lugones el Doc Buenos Aires de este año. Para nosotros una de las ceremonias, la ceremonia del cine documental en Buenos Aires. Así que esas van a ser las tres notas de hoy, y de música lo vamos a tener Osvaldo Peredo en vivo en Uruguay, nada menos que con Orquesta Victoria, un CD de 14 temas que tiene temas de ellos y que tiene clásicos también, con artistas invitados como Leo Maslía, como Laura Canobra, en fin, una serie de artistas, músicos invitados en este CD que se llama Osvaldo Peredo, en vivo en Uruguay, Orquesta Victoria, que empieza a sonar de esta manera.
En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizá no volverán, a veces me parece que yo también en su andar, si no atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Hay momentos de este programa Manivela que nos da muchísimas satisfacciones y que tiene que ver con buenas entrevistas, con gente que nosotros consideramos talentosa, pero hay momentos excepcionales que agradecemos a la vida, que es cuando cruzamos los mares o cuando nos vamos a otros lugares de América Latina para entrevistar artistas que queremos, que admiramos. En este caso, cuando es un actor y cuando es un actor mexicano y cuando uno es un argentino, es triplemente satisfactorio. En este caso, con el personaje de Diego de Sama en Sama, la película de Lucrecia Martel, el honor es fantástico. Daniel Jiménez Cacho, ¿cómo te va desde México?
Hola, David. Bien, buenas tardes.
¿Cómo va?
Hola al auditorio.
Bien. Daniel, a ver, como sabemos que tenés un ensayo, te agradecemos y te preguntamos, en primer lugar, tu personaje, ¿es un personaje que pensás que perfectamente lo que narra Di Benedetto y lo que cuenta en la película Lucrecia Martel, ¿podría haber sido un personaje de la conquista de ustedes también?
¿De México?
Sí, de México.
Yo creo que eso es, sí, bueno, el punto de vista, pues, literario de Di Benedetto, pues eso es muy propio de él, ¿no? Uh-huh. Este personaje abordado así, y que es, pues todo está dentro de su cabeza, ¿no? Todo es, un asunto de la percepción que él tiene de la realidad, un poco paranoica y totalmente subjetiva, ¿no? Uh-huh, pues uh-huh. Esto es una cosa muy propia de la novela, ¿no?
Sí, señor.
El punto de vista de Di Benedetto.
Uh-huh. ¿Tú qué leíste primero, Daniel? ¿Leíste la novela? ¿Leíste primero el guión y después la novela? ¿Leíste el guión y no quisiste la novela?
Leí la el guión y la verdad no entendí nada. Entonces,
bien.
Sí, no entendí nada y eso pues claro que me lo hizo mucho más atractivo porque sabiendo de quién venía, ¿no?
Uh-huh.
De Lucrecia dije, no, bueno, esto va a ser algo genial. Pero entonces sí necesité leer la novela y entonces como que ya.
Ajá.
Ya ahora voy entendiendo. Y bueno, yo le pedí a Lucrecia estar un mes antes de empezar el rodaje porque tenía muchas dudas, ¿no?
Bien.
Tenía muchas dudas y quería mucho hablar con ella. Y sí, me vine un mes antes, estuvimos trabajando un mes antes. Y luego ya, pues me aparté de la novela, ¿no? Luego volvía, pero por gusto, ¿no? Como que la novela, el guión de la película se inspira en la novela,
sí. Recoge
como su esencia, pero pues luego es un camino pues ya muy libre que toma Lucrecia para también dar ella su punto de vista particular y personal sobre la novela, ¿no?
Daniel, entonces, ¿cómo trabajaron? ¿Qué parte de tu personaje discutiste, construiste con Lucrecia Martel y qué parte de tu personaje en algún momento te encerraste a construirlo vos mismo, a darle tu propia impronta?
Bueno, yo traté de recibir de ella lo más posible, ¿no? Hablamos en términos generales de guías. Pero sí, digamos que pues lo fundamental y esencial son las pláticas que yo tuve con ella, este personaje tan, ¿cómo decir?, tan adusto y tan concentrado, tan protocolario, tan burocrático, tan formal, tan consciente del protocolo y de todo. Trabajamos mucho también una manera de movernos, nos hiciéramos un poco así como en la danza.
Ajá.
¿No? Este estilo así un poco neoclásico de moverse, de tener el cuerpo muy estructurado, la columna muy recta, ¿no?
Sí, sí.
Todo eso sí, eso sí.
Tan embarado, ¿no?
Estamos embarado.
Embarado decimos nosotros, ajá. Sí,
sí, sí. Y bueno, luego pues ya. Luego sí me concentré yo también en tener un diálogo conmigo mismo, un diálogo interno muy fuerte, porque pues es que todo el tiempo es un poco lo que le está pasando a él internamente. Entonces dije, a ver, ¿de dónde? Esto tiene que venir de dentro de mí, entonces pues tiene que ser un encuentro conmigo mismo muy, muy profundo, y pues a eso me dediqué, ¿no? Sí, para mí fue más que un rodaje, de pronto creo que fue como una especie de retiro, de retiro espiritual.
Bien, bien.
Como si me hubiera yo metido en mí mismo y estaba pues eso, encerrado. Los fines de semana descansaba y hacíamos unas fiestas increíbles, unos bailes hasta la madrugada.
Bien.
Sí.
Y pues luego a los mexicanos no les gusta.
No, claro, casi que no.
Muy bien.
Y el lunes, pues ya de vuelta, a la concentración, ¿no?
Bien. Daniel, ¿cómo? Yo me metí muy rápido en la película, y en la mitad de la película, viéndote a vos, viéndolo a Juan, uno tenía la siguiente sensación, ¿cómo? ¿Cómo se saca el actor, cómo sale el actor de la piel del personaje? Digo, tuviste como 10 semanas, uno piensa, ¿y cómo hace un tipo como Daniel Jiménez Cacho a las 9 de la noche para ir a comerse un bistec con una milanesa o lo que fuese, y de repente salir de la piel de un personaje tan fuerte, tan profundo, tan metido en sí mismo, tan embarado? ¿Se sale con facilidad como se entra o cómo es esa experiencia?
Pues primero hay que ser muy consciente, ¿no?, de querer salir, ¿no? Yo nunca he creído en esto de que el personaje se te queda, y siempre me ha parecido un poco snob o inclusive peligroso. Como que creo que es muy importante tener la voluntad ahí bien clara de entrar y de salir. Y luego, pues bueno, acaba el rodaje y yo por suerte pues tengo una familia, tengo una mujer con bastante carácter que enseguida me manda al supermercado y al lavar los trastes.
Muy bien,
a la cocina, y eso pues te aterriza inmediatamente, ¿no? Y acabó y ya.
Y se acabó.
Acabó y ya no eres aquel y lo agradeces, ¿no? Yo lo agradezco porque es un asunto de voluntad, ¿no? Entrar y salir. Y poner una línea clara entre tu vida y la ficción, porque de otro modo es muy peligroso.
¿No? Bien. Yo me acuerdo una charla en los estudios Churubusco de una entrevista de un periodista mexicano a Luis Brandoni, que daba la sensación que la relación entre argentinos y mexicanos habían terminado a mediados de la década del 50 y que después esa relación en que ustedes sabían quién era Luis Andrini, Libertad Lamarque, y nosotros sabíamos quién era Negrete, Pedro Infante o alguna vez el Indio Fernández, esa relación como que durante 30, 40, 50 años casi se suspendió. El hecho de que Daniel Jiménez Cacho en tan poco tiempo haya venido a la Argentina a filmar dos películas tan importantes, ¿uno podría pensar que esa relación se reinicia? ¿O es más, uno podría pensar que por ahí podemos armar, horrible palabra, como una especie de star system latinoamericano donde hagamos más cosas juntos, Daniel?
Pues yo creo que hay, yo veo mucho interés, yo veo mucho interés y sí le veo como mucho futuro porque tenemos un enemigo, un adversario común que es la cinematografía hollywoodense que nos tiene rodeados. Entonces, la manera que tenemos de sobrevivir va a ser aliándonos, ¿no?, en Latinoamérica y juntando energías, dinero, talentos y creatividad para poder expresarnos, porque de otra manera solos no vamos a poder. De hecho, no estamos pudiendo. Entonces tenemos que hacer, hay ahí el potencial de un mercado increíble para el cine que no es Hollywood, pero sí necesitamos, yo por eso siento que sí hay un espíritu de emprender coproducciones. Está este esfuerzo que está haciendo Cinema 23 con los premios Fénix. Hay un esfuerzo y lo tenemos que hacer porque pues por un acto de sobrevivencia, ¿no?
Bien, y en ese sentido, bueno, los argentinos disfrutamos mucho de tu presidente mexicano en la cordillera y de tu disputa con Ricardo Darín, presidente argentino. Nos causó como mucha ternura esa disputa y nos pareció que efectivamente eres el presidente de México. ¿Cómo viste algún tipo de diferencia y de trato como actor entre los técnicos de la industria mexicana y los técnicos nuestros? ¿Cómo fue tu relación con ese mundo de la maquilladora, del asistente de cámara, del foquista, con el mundo cotidiano del rodaje? ¿Qué parecido y
no,
qué diferencia?
Fíjate que yo me sentí muy, inmediatamente me sentí como en casa. Creo que es cierto que dices, ya no sabemos quiénes son nuestros referentes culturales a lo mejor, pero porque no vemos nuestro cine, pero tenemos yo no sé qué esencia cultural común que a mí me permitió relacionarme inmediatamente y compartir música, literatura, modos de ser, modos de hablar. Y yo me sentía como en casa, ¿no? Nunca completamente, ¿no?
Bien.
Antes de eso había estado en España haciendo una película norteamericana de mucho dinero.
Ajá.
Y ahí se sentía como mucho más ajeno, ¿no?
Bien.
Mucho
bien.
Más ajeno. Acá yo no sé que sí hay una cultura común que no me costó ningún trabajo, ¿no? Ni las cuestiones técnicas ni el modo de trabajar. No, eso inmediatamente me sentí como en casa.
Bien.
Las dos ocasiones, ¿no? También con Santiago Mitre también.
Ajá.
Con Ricardo Darín. Era como si nos conociéramos, ¿no?
Uh-huh.
Como una manera... Digo, además, él es un tipo completamente aterrizado,
ajá,
natural, con el que charlábamos, tomábamos café, me informaba de la cosa política allí.
Uh-huh.
Era como muy muy natural, se dio todo, sí.
Bien.
Sí.
Y ya dejándote para que puedas hacer lo
sí,
tuyo...
Sí, sí, sí.
Dinos algunas pinceladas de cómo ves el cine mexicano hoy.
Bueno, aquí tenemos un problema gravísimo, que es que no podemos ver nuestro cine.
Uh-huh.
No lo vemos. Ahora la Academia le otorgó mejor película a una película que todo el mundo decía, ¿y esa película cuál es?
Uh-huh.
Que se llama La Cuarta Compañía, porque pues no las podemos ver. Estamos en una batalla para que... se legisle en ese sentido y podamos ver nuestro cine, ¿no? Hay una cosa que ha funcionado muy bien para nivel producción, o sea, hay mucha diversidad, eso sí, hay muy buena cantidad de películas de toda índole por el sistema de exención de impuestos. Eso ha ayudado mucho, pero pues ahora tiene sus, o sea, aumentó la producción, pero pues también de pronto aparecen nuevos modos de censura porque los inversionistas pueden decir, no, un tipo de cosa política como esta yo no la quiero apoyar, o tal o cual tema no me interesa apoyarlo, eso está, están en su derecho de hacerlo. Entonces aparece un nuevo tipo de censura que creo que habría que tener cuidado para que se reglamente y se mantenga la diversidad de opiniones, ¿no? Pero sobre todo el gran problema es la... exhibición.
Bien.
Exhibición, ¿no?
Daniel
Jiménez. Eso sí es gravísimo.
Bien, bueno, en todas partes se cuecen habas, ¿no? No hay nada de, no hay nada de lo dicho recién por vos que no sea casi un calco de lo que está sucediendo acá. Acá se están estrenando películas norteamericanas con 500 copias, ¿no? En un país de 1000 pantallas, así que va. Daniel, ojalá que llegue hasta el final, Sama, y
sí,
que estés en Los Ángeles para asistir a la ceremonia. Y desde Buenos Aires esperamos que haya otra película más para tenerte acá en los estudios y hablar ya de todo un poco mucho más extenso, ¿sí?
De acuerdo, pues muchas gracias por llamarme.
No,
un saludo,
por favor.
Un saludo a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
Un abrazote grande, que estés muy bien.
Adiós, adiós.
Bye. Daniel Jiménez Cacho, el tremendo coprotagónico de Sama, una película que a nosotros nos gustó muchísimo. No nos pareció pesada, no nos pareció lenta. Hay que ir preparado, es un tipo de cine artístico, el de Lucrecia Martel, que se disfruta cuando uno va muy relajado. Lo mismo pasó con La Niña Santa, lo mismo pasó con la primera película de Lucrecia, lo mismo pasó con la anteúltima. Digo, una película formidable en términos estéticos, en términos de puesta, con un arte y con una fotografía maravillosa y con una recreación de lo que fue ese mundo de la conquista, de lo que fue este mundo de este funcionario español prácticamente olvidado de la mano de Dios, esperando que llegue la carta del rey de España para poder trasladarse a Buenos Aires, porque supone que está en el interior o lejos de la capital. Él está en un lugar alejado. Una película estéticamente maravillosa, muy, muy, muy conmovedora en términos de lo que significa de la traslación del espectador aquel mundo del siglo XVIII. Sama, Daniel Jiménez Cacho pasaron por acá, por Manivela.
Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé, pa' mis adentros puede que tengas razón. Lo pensé y te dejé solo, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y franqueando despacito en el andar que te elegía, para ahogar con cuatro copas lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que tengo, porque nací calavera y así me habré de morir a mí. Me tira la farra y café la muchacha, y donde hay una milonga yo no puedo estar sin mí. Vos sabés cómo yo he sido, vos sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar.
Estás escuchando Manivela. Manivela, en la radio de todos.
Hace ya casi dos semanas el mundo del cine argentino, el mundo no solamente de la industria, sino el mundo del estudiantado del cine argentino, y el estudiantado no solamente de la escuela, del instituto, sino de otras escuelas de cine, como las de Avellaneda, como las privadas, se movilizaron desde Lima 319 al Gaumont, y la sala 1 del Gaumont, que es una sala de 750 butacas, se vio recontra requete rebalsada por un público muy preocupado por una resolución 942 de este año que el nuevo presidente del Inca sancionó hace relativamente poco y que generó una preocupación importante entre todo el mundo. Hubo dos queridos personajes, directores que estuvieron presentes en esa asamblea. Uno fue Adolfo Aristarain, el otro fue Luis Puenzo, y lo tenemos a Luis para que nos cuente exactamente qué es lo que pasó. Luis, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Coco? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que te puedo contar que fue un gusto encontrarnos con Adolfo, hacía mucho que no nos veíamos, y en un momento yo estaba en la calle y me pidieron que vaya al escenario, y yo no quería, no fui a hablar, yo fui a sentarme en una butaca y a escuchar y no hablar, porque pensé que iban a estar hablando las entidades. Y me dijeron, pero acaba de hablar Aristarain. Entonces, bueno, nos abrazamos con Adolfo cuando nos encontramos ahí en la sala y lo acompañé al escenario de nuevo.
Bien.
Bueno, esto es una anécdota en lo personal, que fue, la verdad, una cosa de mucho cariño con Adolfo, pero también nos llevó, creo que los dos, el cariño por la ley en la que trabajamos juntos.
La del 94.
Cuando estábamos en DAC, hace 10 años.
Bien.
Y bueno, ese cariño por la ley nos llevó a hablar y a defenderla, ¿no? A defender la ley, que es un combo completo, que tiene muchas cosas, y algunas están más en primer plano que otras. Lo que se puso muy en primer plano ahora es el tema que tiene que ver con los fondos y cómo hacer el fomento del cine, que es lo que le manda la ley a las autoridades del Inca. Pero hay otras cosas que están por detrás. Una de ellas yo la mencioné estando en el escenario, que es la exhibición. Digamos, ese es el tema que a mí me parece particularmente más serio.
Bien. Ahora vamos a la exhibición, Luis. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste el cambio que te parece que tenga que ver con los cambios del fondo de fomento, con las cláusulas para cumplir, con aquellas cláusulas que tienen que ver con cumplir para acceder a crédito, adelante del subsidio? ¿Nos podés hacer un resumen y tu posición con respecto a eso?
Sí, a mí me parece que esta resolución disparó algo que estaba subyacente, que tiene que ver con una clara política que se está dando en estas últimas gestiones del Inca. Digo, esta última, pero no dejo afuera a la de Caseta, porque uh-huh. fue otra gestión, pero que formó parte de las mismas políticas que se están desarrollando ya en el Inca hace 2 años.
Uh-huh.
Y que están recibiendo noticias de lo que les pasa, como por ejemplo la cantidad de películas que se han acumulado, como si fuera que hubo un tsunami, como que algo que ocurrió de golpe inesperadamente, cuando en realidad expresamente esa gestión ha hecho un cierto alarde de la previsión, de la planificación, de la transparencia, y esto no puede sorprender a nadie, porque esto viene ocurriendo hace 2 años, responde a políticas lo que está pasando, el hecho de que en este momento no alcance la plata y que en esa discrecionalidad, con la plata que hay, se está privilegiando sin duda a las productoras más grandes y a las películas más grandes, y esto es lo que alarma a los más independientes, a los más jóvenes, a los documentalistas, a los que hacen un cine que merece ser fomentado, y hay una cierta confusión en la perspectiva de esta gestión que señaló muy bien Dac cuando dice: confunden la palabra fomento con financiamiento.
Uh-huh.
Y esto expresa claramente lo que pasa, que es que no se ven a sí mismos como fomentando un cine. La foto de este momento eran películas argentinas haciendo un muy buen papel en San Sebastián y 2 días después de la Asamblea en el Gomón, ganando premios importantísimos como el de mejor director, directora, en el caso de Nayib Bernardi, mejor actriz con Sofía Gala, mejor uh-huh. guión con la película de Lerman, ganó premios que confirmaron lo que venía pasando, que eran películas muy aplaudidas en San Sebastián, y estas son 2 películas, creo que había 15. Más el premio Donosti a Ricardo Darín, bueno, uh-huh. todo un festejo sobre el cine argentino que estaba con las mismas películas acá en crisis, porque esas películas que estaban ganando premios se están cayendo de la cartelera por un maltrato evidente de los circuitos de exhibición y de distribución, que es el punto al que yo me refería hace un ratito, ¿no?
Vamos a eso. ¿Qué es lo que te preocupa del tema de la exhibición cuando decís que es el principal problema, Puenzo?
Mira, yo opino que cuando hay muchas discusiones sobre cuántas películas hay que hacer en Argentina, si son muchas o pocas, y me parece que la industria no debe entrar en esa discusión, porque esa es justamente como un eje central de lo que deciden las autoridades del cine en Argentina, las autoridades del Inca. Estas autoridades pueden decidir si quieren fomentar 20 películas por año, 200 o 2.000, pueden decidir lo que quieran. Ahora, están obligadas las autoridades del Inca a proteger y cuidar cada película que fomentan, desde el guión, desde la preproducción, hasta el encuentro de esa película con el público. Quiero decir, hasta la distribución, la exhibición y la puesta en pantalla de esas películas. Pero las películas no se terminan cuando se llega a copias, se terminan cuando se encuentran con el público. Y esto o no lo entienden, o no lo ven, o quieren mirar para otro lado, porque el Inca ha descuidado absolutamente, no solamente esta gestión, hace muchos años, décadas tal vez, que se está descuidando se está dejando hacer lo que quiera a la exhibición, cuando la ley manda a que el Inca regule la exhibición de cine en Argentina, no de cine argentino, de cine, de todo el cine. El Inca es el órgano de control regulador de la exhibición de cine, y se ha desentendido de maneras notables con respecto al cine argentino. Políticas que hacen que una película argentina tenga 2 funciones por día, una a las 12 del mediodía y otra a las 4 de la tarde, es ilegal, y el cine y el Inca lo permiten.
Uh-huh.
Por decir una, te puedo decir 10.
Bien.
Y la verdad es que desentenderse de las películas cuando se terminan es una muy mala política del Inca. Yo creo que es lo más grave que está ocurriendo en este momento. Más
porque
que
es la mejor manera de perder plata, ¿no?
Claro,
es la mejor manera de que el Inca pierda plata y de que el productor pierda plata. Es una combinación peligrosísima.
Y dejar que las óperas primas con esa ilusión de, bueno, fulano salió de una escuela, trabajó, se rompió el alma, consiguió hacer una película que la va a ver con la tía y tres familiares. Esto es una vergüenza, que el Inca no entienda que su función no terminó con fomentar
una
película. Y si quiere fomentar 200 en lugar de 100, es una política, es una decisión que no... No se puede decir que haya ocurrido como si se largó a llover. Esto ocurrió, es una política, hace 2 años que están en la gestión, ya no se le puede echar la culpa a lo que pasó antes.
Bien. Ahora, Luis, la otra pregunta es, digo, ¿se ha aprobado permanencia de semanas en las pantallas? ¿Se ha aprobado cuota de pantalla? ¿Se ha aprobado...?
No se cumple.
Bueno, ok.
Entonces, mal cumplida.
Entonces, el problema es... ¿Que no se cumple lo que se propuso o que lo que se propuso no funcionó y que hay que buscar nuevas alternativas?
Bueno, cuando se supone que un circuito está cumpliendo la cuota de pantalla y a una película le da 2 funciones de las 5 vueltas que tiene que tener por día y 2 muchas veces las peores, y el Inca mira para otro lado, bueno, uno dice, entonces es virtual la cuota de pantalla, no existe.
Uh-huh.
Y así muchas cosas permiten, nos alarmábamos hace 3 o 4 años cuando una película norteamericana se estrenaba con 200 copias, ahora se estrena con 550.
Sí, exactamente, sí señor.
En un país que tiene 1000 pantallas, de golpe de esas 1000 pantallas hay
el 50%. Cuando era el 20% te agarrabas la cabeza, y ahora es el 50% y ya no tenés que agarrarte, ¿no?
Claro, bien. Y nunca mira para otro lado mientras pasa esto. Cuando tiene los resortes, tiene todas las herramientas necesarias en la ley. Es más, no tiene la opción de cumplirlas, tiene la obligación de cumplir lo que manda la ley.
Bien, ¿y qué va a pasar cuando tu hijo estrene su película, que creo que va a ser que en noviembre? ¿Cuándo va a ser?
En noviembre. El 9 de noviembre. Va a sufrir como están sufriendo todas estas películas. Bien. porque una especie de familia y Alanis estén sufriendo como están sufriendo, y al mismo tiempo se festeje la semana de cine argentino, que por suerte está llena porque la gente acompaña al cine argentino, pero bueno, es muy curioso que esté pasando eso, que la gente acompañe, que haya películas como estas 2 que nombré, y las nombro porque son las 2 que ganaron en San Sebastián, mientras que acá están saliendo de cartel prácticamente. Esto es lo que expone claramente cómo está el cine argentino en relación al fomento, a la producción y a la exhibición, y con un órgano de control que aparenta muchísima firmeza, pero que está... yo creo que muy superado por los acontecimientos. No están, por ejemplo, hay controversias con respecto a lo que ahora se llama la bancarización, cuando en realidad el hecho de tener que llamar a licitación a los bancos cada año, a comienzos de cada año, para ver qué banco es el que ofrece mejores condiciones, y el Inca en todo caso fomentar la diferencia de tasa para que sea resulte acomodado como lo es ahora los créditos. Esto es un tecnicismo, ¿no? Esto es muy muy técnico como para discutirlo en un rato, pero el Inca ya no llamó a licitación en el 2016 y volvió a no llamar a licitación en el 2017.
Uh-huh.
Al mismo tiempo que es una gestión que dice que viene a cumplir la ley y no la cumple.
Bien.
Esta es la situación.
Ok. Luis, nos vemos el 9 de noviembre en el estreno de la película.
Pero por supuesto, te espero.
Dale, ok. Y después hablaremos.
Los últimos se llama la película de Nico Puenzo.
Bien, ok. Y después hablaremos ya con el otro Puenzo. Dale.
Bueno.
Gracias por estar, Luis Puenzo.
El otro Puenzo está por filmar también.
Ah, sí. Bueno, dale, a ver.
¿Cuál
decime?
De los otros decís.
Pues, claro, ¿cuál de los otros? ¿Qué cosa?
Se llama Argel Show, es un proyecto muy muy interesante que escribió con Leo D'Agostino.
Uh-huh.
Y Lucía está por entrar a la cancha de nuevo, digamos, porque
qué bueno,
estuvo
qué
muy bueno. Dedicada a su bebé.
Ajá.
Ella tiene 10 meses, Nina, y en el interín escribió una novela que ahora entra en imprenta y vuelve al cine.
¡Qué grande! ¡Qué maravilla! Quietos nunca, pues. Gracias por estar.
No, pero nada.
Bueno, gracias. Bueno, vamos para adelante. Abrazo grande.
Abrazo grande, Coco, chao.
Que estés bien. Luis Puenzo, hablando un poco del cine, hay un criterio acá, no hablando del cine nacional, hay un criterio que está en discusión. Desde que se fundó el Instituto Nacional de Cinematografía con la ley Machán de Arena, allá por el año 56-57, había un criterio y era que el Instituto de Cine cumplía un lugar de fomento. ¿Qué significa esto? Que el Estado fomenta el cine argentino porque entiende que todo... que es una dificultad que pueda subsistir solo. Este es el criterio de Francia, este es el criterio de la India, este es el criterio de Egipto, este es el criterio de... Inclusive podríamos discutir hasta qué punto no es el criterio de Hollywood. Alguna vez lo hablamos en este programa con el actual presidente de la Academia de Cine en la Argentina, con Axel Kuchevaski, cómo el Estado norteamericano, los estados... fomentan y de alguna manera apoyan al cine norteamericano. Entonces hay un criterio que es el de fomento, que es una forma que no es gratuito porque supone que el instituto da un crédito, el productor hace la película se estrena, hace entradas, el 10% de las entradas vuelven al instituto y con otra ayuda que tiene que ver con la televisión, producto de un porcentaje de la publicidad, ese dinero vuelve y de esta manera es un círculo virtuoso. Mil veces lo hemos explicado. Pareciera que hay un cambio de criterio en el sentido de que el instituto cumple un rol financiero ahora, que significa que te doy una plata para que hagas tu película, pero que la tenés que devolver como si fuese un crédito hipotecario, con intereses, y donde de alguna manera el Estado se desentiende y pasa a ser un negocio de los bancos. Esta es la polémica que acaba de estallar y que Manivela va a seguir fomentando, como creemos que es el sentido del cine argentino, porque esta es nuestra manera de pensar, esta es nuestra pasión, y porque desde el año del 2002, en que este programa está en el aire, seguimos pensando esta manera sobre cómo se hace cine argentino. El señor Luis Puenzo pasó por acá, por Manivela, para hablar de nuestro cine.
La noche que te fuiste, más triste que ninguna, padeció la luna y se tornó más bien mi soledad. La lluvia castigando mi ausencia en el cristal, y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío, y un ladito de frío, la cosa se envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que el olvido, que el tiempo y la distancia, se ensaña tenaz en mi desolación. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado, trágico y burlón. Por eso cuando en sueño tu imagen se agiganta y entonas bebé esa vieja canción, yo vuelvo a ser entonces el de aquella vida, radiante, feliz, como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna pareció la luna y se tornó magnífico de la lluvia castigando mi ausencia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste negó sobre mi hastío y un aliento de frío la cosa se envolvió, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón.
AM870, Manivela.
Se viene una de las mejores ceremonias que anualmente nos da el panorama cinematográfico local, que tiene que ver en este caso con el género del cine documental y que tiene que ver con un título que se ha convertido probablemente en uno de los grandes clásicos de la cartelera cinematográfica porteña, que desde el punto de vista documental es probablemente el gran clásico, que es la 17ª Muestra Internacional de Cine Documental, que se va a realizar del 12 al 18 de octubre de este año y que es un panorama del cine documental mundial realmente fantástico, y uno de sus responsables y cráneos, no hay un femenino de cráneos, si no lo usaríamos, es nuestra querida colega Carmen Guarini. Carmen, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Sin cránea.
¿Existe el cránea? Bueno, dale, cránea.
No, okay. No,
bueno,
no.
Muy bien. Bueno, bueno, enhorabuena, Carmen.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, a ver, muchísimas cosas. Viene un cineasta francés enorme, antropólogo, que es nada menos que Stéphanie Breton, para empezar.
Sí. Bien. La verdad que para nosotros es un gran privilegio. Hace mucho tiempo que este año estaba disponible, uh-huh. Y además de una masterclass, como habitualmente, digamos, a nuestros invitados más importantes, digamos, a presentar una película, estrenaron la que se llama Las Islas del Fuego, uh-huh. Una película increíble, filmada en el frente bélico de Siria, y digamos, se realiza el seguimiento, digamos, que es la guerra sin ver la guerra, ¿no? Uh-huh. Es el seguimiento de un grupo de mujeres, cómo trabajan en esa zona y cómo, digamos, cuál es su cotidiano, lo cual la verdad que es bastante increíble, digamos, bien. Meter una cámara allí,
ajá,
por costumbre filmar prácticamente solo,
ajá,
bien. Así que lo hace con una pericia increíble, ¿no? Bueno, bien. Es una de las películas de esa, aún así.
Bien, y tenemos otro francés enorme que cumpliría 100 años, que es un alguien que para nuestra generación es un referente enorme vinculado al cine antropológico, que es nada menos que los 100 años de Jean Rouch.
Jean Rouch, ajá. Sí. Para mí fue, bueno, mi maestro, ¿no?
Claro, para vos es un maestro enorme, es un referente teórico, es todo, ¿no?
Sí. No, además que yo hice mis estudios hice un doctorado bajo su dirección.
Ajá.
Hace ya mucho tiempo y, bueno, realmente es un placer poder, digamos, celebrar este aniversario con 4 películas, algunos títulos que son los más clásicos. Pero, bueno, también lo interesante de todo esto es que vamos a hacer una presentación este año de prácticamente son casi 6, te diría, películas argentinas que son estrenos,
ajá,
con lo cual, digamos, serían como preestrenos, y dentro de ellas hay una trilogía realizada por Gustavo Fontán, el querido Gustavo, que tiene ya su público, sus seguidores, y, digamos, vuelve aquí con una trilogía del Lago Helado, 3 películas que se llaman Lluvias, El Estanque y Sol en un Patio Vacío. Son una especie de diarios poéticos como nos tiene acostumbrados, ¿no? Así bien. Que, bueno, pero hay también
hay una cosa vinculada a Teatro del Oprimido, un monstruo del teatro brasilero que es Augusto Gual, yéndonos a América Latina.
Sí, sí, ahí se va a dar, además se han elegido tres películas, todas vinculadas a esta idea de, digamos, de cómo el oprimido se pone en escena, de alguna manera, y cómo algunos directores han trabajado esta puesta en escena de la opresión, y cómo a través de esos registros vos vas viendo la toma también de reflexión de esos actores, ¿no? Actores sociales, en definitiva. Y hay una película muy interesante también de Abby Mograbi.
Sí, he visto.
Que realmente, bueno, es un habitué, y cuando podemos también traemos sus películas, y este año va a dar una película que tuvo mucha circulación en Europa entre fronteras. Después, y una película que se llama Hamlet en Palestina, del director francés también Nicolas Claude. O sea, sí, hay un poco
para entretenerse.
Sí, una cosa que es novedosa, si me permitís que te comente. Para aquellos cultores de la realidad virtual o aquellos que empiezan a animarse a ella, hemos decidido hacer por primera vez en un festival argentino una sección de películas en 360 realidad virtual, que van a estar, por supuesto, visionadas con su correspondiente tecnología, con los anteojitos, etcétera, y en sesiones acotadas de a grupo, por supuesto. Esto lo hemos organizado y coordinado con el Neo Media Lab y el Laboratorio Audiovisual de la UNTREF, un laboratorio audiovisual de investigación y experimentación que tiene la UNTREF, y que viene trabajando estas temáticas, ambas áreas, desde hace ya bastante tiempo. Y nos parecía que era el momento de empezar a mostrar obras, para que un poco se entendiera cuáles eran las posibilidades de esta nueva forma del cine, ¿no?
Bien.
Sabemos que hoy el cine es muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Carmen, ¿cómo se entera la gente de toda la programación? ¿A dónde acude?
Bueno,
¿qué es lo que lee?
Sí, bueno, por lo pronto estamos trabajando mucho las redes sociales, así que en Facebook, en Twitter, ya hemos empezado hace una semana a meter un poco todas las secciones, etcétera, con toda la información, pero va a estar en nuestro sitio web, en www.docbsas.com.ar, y allí van a poder bajar la grilla, que va a estar pronta en estos días, que tengan un poquito de paciencia si entran y aún no está, pero está por lo menos para verla, y también el catálogo vamos a tener online.
Bien, perfecto. Carmencita, nos vemos el 12 de octubre.
Por favor,
dale,
vamos a estrenar la película de Stéphane Breton, abrimos con eso.
Bien, perfecto, ahí está. ¿A dónde va a ser?
En la sala Leopoldo Lugones, nuestra historia, que por suerte ha abierto este año.
Bien, beso grande, bueno, Carmen.
Muchas gracias.
Que estés bien, enhorabuena. El DOC Buenos Aires, la ceremonia del cine documental en Buenos Aires, pasó por acá, por Manivela.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. A mis labios se asoma temblando esa mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y en tus labios de miel y de raso, un lazo sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical.
Nos vamos, cumplimos siempre conmovidos cuando de repente lo tenemos a Patricio Guzmán desde París, cuando lo tenemos de repente a Daniel Jiménez Cacho desde México, cuando lo tenemos a Walter Tournier desde Uruguay o a Miguel Ditín desde Santiago de Chile. Nos sentimos como muy hermanados, y en el carácter de uno de Argenmex, tener a un referente intelectual y un artista de la jerarquía de Daniel Jiménez Cacho nos pone muy, pero muy, muy contentos. Javier, muchas gracias. Marina Getino, muchas gracias. Amigo Rodrigo Lamardo, por su trabajo en la semana. Nos vamos, nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana. Feliz domingo para todos. Chau, que estén muy bien.
Gómez entró a la espesura de objetos y se puso a examinar varias piezas de mercadería. Dientes, guitarras, un peine, varias corbatas, diarios de la época, cuadros y hasta una sonrisa que pendía de algo así como un gancho de carnicería. Si pasa por aquí, dijo una voz que apenas podía diferenciarse del crujir de las tablas del piso, puede haber cosas que le interesen. ¿Cómo dice? Preguntó Gómez al dueño de la voz, que lo era también, de la tienda. En sí, se trataba de un viejo, solo que en ese momento se encontraba en su juventud. Gómez lo siguió y el gardelero le mostró en otra habitación un montón de cartas, un anillo, un pote vacío de crema para maquillaje y otros efectos personales del no mencionado cantante. Ahora, si quiere algo mejor, me tiene que acompañar al sótano. ¿Qué tiene ahí? Preguntó Gómez ansioso. ¿Dónde? Preguntó a su vez el gardelero como asustado. En ese sótano, lo tranquilizó Gómez. En ese sótano que me dijo. Ah, venga conmigo. Bajaron por una escalera larga, construida por escalones sucesivos, cada vez más importantes. El gardelero abrió la puerta del sótano y prendió la luz. Ahí lo tiene, dijo. Se refería a Gardel. En persona estaba ahí, agazapado en un rincón. Gómez se le acercó y lo estudió de cerca. Sin duda es auténtico, dijo. Claro, es él, confirmó el gardelero. Bueno, ¿lo llevo o no? Gómez vaciló. Pero, ¿cómo es posible que él... ¿Y el avión? Balbuceó. ¿Y el accidente? ¡El avión, el avión! Gritó entonces Gardel, con la voz más aguda que el tatú de la Isla de la Fantasía. ¡Tengo que tomar el avión! Y con ágiles movimientos esquivó al gardelero y a Gómez ganando la calle. ¡Imbécil!, dijo el gardelero a Gómez. Echó todo a perder.
Muchas gracias por esta historia. Muchas gracias por esta visita.